Vamos a estar en un campamento. Llegamos el jueves y nos regresamos el domingo en la madrugada. Y fueron 3 jóvenes con nosotros y las instalaciones y todo estaba muy bonito. Fue en una montaña. Es un campamento organizado por una asamblea en Charlotte, North Carolina. Y fueron hermanos de diferentes estados. Habíamos un promedio entre 250 y 300 hermanos. Y mucho joven, hubo enseñanza especial para los jóvenes. Y esperamos que, ya que conocimos las instalaciones, la organización, lo serio del campamento, esperamos que el próximo año podamos animar a algunos hermanos jóvenes, especialmente, y algunos padres, para que puedan también acompañarnos. Será de mucha bendición el poder. El viaje es un poquito pesado, pero no sale tan caro al momento de ya de hacer cuentas y sentarse, realmente que no. Entonces, como ya, el que quiera apuntarse, hay muchos jóvenes que hay mucho campo para ellos para poder aprender, enseñar y tener una bonita experiencia con los caracteres, los esfuerzos, las participaciones en todo, en dramas, en cantos y todo. Entonces, es de mucha bendición. Vamos a estar en el libro de Daniel, como fue la lectura. Y hemos pensado en un tema para esta tarde. Atrévete a ser diferente. Y cuando hablamos de atreverse a ser diferentes, no estamos hablando de una edad exclusivamente. No estamos hablando de hermanos ya ancianitos que no pueden sentir la atracción de lo que el mundo le ofrece. No estamos hablando solo de niños pequeñitos que no sienten la atracción de algunas cosas. Cuando la Biblia nos habla para término general, para todos. Atreverse a ser diferente. ¿Diferente en qué? Y cuando vemos el libro de Daniel, es uno de los libros que exalta grandemente la soberanía de Dios. Como los versículos que hablamos, donde dice que está dentro de la potestad de Dios el poner reyes y quitar reyes, donde está dentro de la potestad de Dios traer de la oscuridad a la claridad la verdad de alguna cosa. Y eso nos hace pensar en la soberanía grande de Dios. Él es el dueño del mundo, Él lo creó, a pesar de que Satanás está haciendo, pero eso es lo que está haciendo hasta cierto momento. Entonces, cuando vamos al libro de Daniel, encontramos muchas cosas interesantes. Personalmente he estado estudiando el libro de Daniel, ya casi lo estoy terminando, y me pareció interesante. Yo sé que la Biblia todo es interesante, todo es importante, porque es parte de la vida de nosotros como cristianos. Entonces, pero estaba pensando en algo bien esencial del libro de Daniel, y vamos a estar en el libro de Daniel capítulo 1, pero al principio vamos a hablar algo, como aparte de una introducción. Gracias. Vamos a hablar, el libro de Daniel fue escrito en sí por un joven llamado del mismo nombre, Daniel, y este joven fue bastante contemporáneo. Y decimos joven, ya vamos a decir por qué. Fue bastante contemporáneo con lo que fue Jeremías y fue Ezequiel. Es conocido como un libro profético, pero en sí encierra parte de lo que es la biografía de este hombre, de este joven. Y sí fue un profeta que supo respaldar el mensaje con su conducta. Porque muchas veces nosotros podemos decir, y a veces decimos, nosotros somos cristianos, pero nuestra conducta a veces no la estamos llevando conforme la Biblia dice. Y este joven supo respaldar su mensaje que predicaba, su firmeza con su conducta. Fue un hombre también de oración, porque en cualquier consulta o situación que iban donde él, lo primero que hacía era orar para pedir dirección a Dios. Y estos son grandes ejemplos que nosotros podemos ver para nuestra vida. Fue un hombre que tuvo un propósito digno y un propósito noble dentro de su vida, a pesar de la edad. Tenía una convicción tremenda, una certeza en saber lo que él estaba haciendo, una certeza o una seguridad en las decisiones que él estaba tomando. Y esto nos hace pensar, que nos anima a nosotros a pensar en que ese es el ejemplo que Dios quiere de parte de nosotros. Un hombre lleno de convicción y un hombre que logró el respaldo de Dios en todas las oraciones y peticiones en las cuales él llevó al Padre. A pesar de que algunas oraciones fueron estorbadas, la respuesta, pero también, a pesar de eso, él nunca perdió la fe en que Dios, como su soberano, como su creador, como su dueño, era el que iba a responder a sus peticiones. Hay un testimonio de su vida, y ese lo encontramos en la parte de, bueno, no más, solamente voy a leer Ezequiel, y dice así: si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, estamos hablando de Ezequiel escribiendo, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Esto es cuando Ezequiel estaba escribiendo acerca de la justicia del castigo de Jerusalén. Y Daniel es uno de los que Ezequiel consideraba uno de los hombres ejemplos en la vida de la Biblia. También podemos pensar en que fue uno de los siervos más grandes y más maravillosos, que Dios quiso hasta cierto punto mostrar mucho en cuanto a la profecía de lo que iban a suceder en los reinos venideros. Y si somos de los que interpretamos la parte de la profecía en este aspecto, vamos a pensar que la profecía que él recibió era parte de lo que era el reino, y el reino, estamos hablando de la vida de la vida del gentil desde el tiempo en que Israel es sacado de su tierra, es esclavizado y llevado hasta el día final, o el tiempo, lo que la Biblia reconoce como el tiempo de los gentiles, cuando ya incluso aparezca en la escena lo que es el anticristo. Y eso fue revelado a Daniel a través de las profecías, cuando se le apareció la estatua que tenía la cabeza de oro, la parte de aquí de plata, de bronce, y la combinación de oro y de barro, de hierro y de barro. Entonces, cuando pensamos en esa proyección de esa profecía, estamos pensando que Dios quiso revelarle a él muchas cosas que quizás las encontramos en Apocalipsis, quizás las encontramos en otros libros que hablan de la profecía. Entonces, él fue uno de los de las personas que Dios le reveló muchas cosas que nos enseñan a nosotros, y quizás nosotros morimos y no vamos a llegar el tiempo en que venga el rapto para la iglesia y todo el proceso de lo que conocemos como gran tribulación, pero aquí está en la Biblia y está para un futuro. Parte de la profecía cumplida y parte de la profecía que no está cumplida. Y la cumplida es la parte de los reinos. Pero también podemos pensar, el libro de Daniel, los primeros 6 capítulos están básicamente basados en la biografía, en la experiencia, en la personalidad de Daniel, a excepción del capítulo 2, que es donde habla de la estatua, que habla algo de profecía. Los demás capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 están básicamente establecidos como parte profético. Entonces, hoy por hoy vamos a tratar de ver algo que tenga que ver específicamente con la vida de Daniel, las cualidades que este personaje tuvo, qué es lo que él sintió en su vida para poder aferrarse a lo que Dios básicamente tenía para él. Y en sí, Daniel empieza muy joven, aún adolescente. En ese tiempo, Nabucodonosor había entrado a llevar cautivo al pueblo de Judá. Y ahí es donde entra Daniel con sus amigos. Y vamos a ir para leer los primeros 8 versículos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del templo de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de cada comida, de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Encontramos un poco de la historia, un poco de la biografía de Daniel, como una introducción al libro y cómo es que él había llegado a este lugar. Y una de las cosas importantes que vemos es que el pueblo de Israel, que a este momento está dividido en el reino del norte y el sur, parte Jerusalén y parte a Judá, se había rebelado contra Dios. Había rebelado, y como siempre que hemos visto en los estudios que hemos visto del pueblo de Israel, pecaba el pueblo de Israel, había reconocido que había pecado, que había ofendido a Dios, que Dios se sentía molesto con su pueblo, entonces tenía que ir al siervo y decirle, intercede por nosotros, por favor, no aguantamos vivir en este sistema de vida sin nuestro Dios. Entonces la misericordia de Dios venía y les perdonaba, y ellos volvían a estar en comunión con Dios. Y esto sucedió mucho a menudo. El pueblo se rebelaba, luego venía, debido a las consecuencias, venía para Dios, venía donde Dios. Y este es uno de los momentos que está pasando aquí en este momento. Y uno de los profetas que también profetizó sobre esto es el libro de Jeremías, y vamos a ir al libro de Jeremías para ver un poco, el libro de Jeremías, capítulo 25, del 7 al 11. Jeremías está un poquito atrás de Daniel, antes está Ezequiel y ahí está Jeremías. Capítulo 25, versículo 7, dice así: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Para algunos quizás era un poco nuevo, pero esta profecía ya estaba en camino para conocer el destino del pueblo de Judá. Entonces viene, y en el año 605 antes de Cristo aproximadamente, Nabucodonosor toma posesión de Judá durante el reino de Joacim. El pueblo de Dios se había rebelado y fue conquistado y llevado cautivo a Babilonia. Esto de rebelarse es bien común aún en nuestras vidas hoy en día. Muchas veces, como cristianos, conociendo lo que la palabra de Dios nos enseña, nos rebelamos contra Dios. Hacemos cosas que a Dios no le agrada. Luego vienen las consecuencias, luego vienen las situaciones difíciles y tenemos que volver nuestra cara a Dios y decirle, aquí estamos. Necesitamos el perdón, necesitamos la guía, necesitamos la ayuda para poder regresar y tener una comunión con Dios. Y eso es lo que es muy común en la vida de nosotros. Pero qué bueno que a través de la gracia Dios siempre está dispuesto para poder recibirnos y animarnos. En Daniel encontramos una gran lección de determinación. Y cuando pensamos en este joven, quizás de acuerdo a los historiadores andaba entre 15 y 20 años todos estos jóvenes. Cuando pensamos en la determinación que este joven tenía, entonces pensamos, ¿será posible que una persona de esta edad sea maduro en su manera de pensar, sea maduro en sus principios cristianos, en su obediencia a la ley, porque ellos seguían la ley? Entonces nosotros podemos pensar, ¿es posible? ¿Es posible que nosotros ahora, que nuestros jóvenes hoy en día puedan pensar también y decir, si este joven lo hizo, ¿por qué nosotros como jóvenes no nos podemos atrever a ser diferentes en este mundo? Y no solamente el mensaje es para los jóvenes, es para todos nosotros. Si este joven, por ser joven, nos puede dar un gran ejemplo para poder decir, nosotros también podemos tener esa determinación en nuestro corazón de poder decir, vamos a obedecer a Dios. Y cuando hablamos de la determinación, eso empieza en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, ¿salimos de dónde? De la oscuridad. Y venimos a la luz admirable. La oscuridad no nos trajo nada bueno. La religión tampoco nos trajo nada bueno. Tampoco nos ayudó a poder tener una fe, a poder tener una esperanza. Y si había una fe, es una fe muerta, porque teníamos otro camino para poder llegar hacia Dios aparentemente. Entonces estamos pensando en que a pesar de la edad, Dios nos está diciendo, necesitamos tener una determinación en nuestra vida, hacia dónde queremos ir, cómo queremos caminar, cómo Dios nos muestra el camino para poder seguir en esta vida. Y empieza cuando llegamos a la vida cristiana, y la Biblia, ¿qué nos dice? Dice que somos, ¿qué? Santos. Y cuando habla de que somos santos, es que somos apartados. De la misma manera que este rey dijo, apártenme a los jóvenes que son más inteligentes, a los jóvenes quizás tuvieron que pasar exámenes para poder decir si sí, estos son capaces para poder llegar ahí, a este lugar. De la misma manera nosotros hemos sido seleccionados por Dios, no por los méritos que nosotros hemos hecho, no porque nosotros hemos hecho algún sacrificio para poder lograr la salvación, simple y sencillamente abrimos el corazón, abrimos la puerta de nuestro corazón y le dimos la entrada al Señor Jesucristo. Entonces, si hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a ser apartados de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, entonces hemos sido apartados, ¿para qué? Para poder llevar la gloria de Dios, para poder honrar el nombre de Dios. Y tampoco porque nosotros nos consideremos superiores a aquellas personas del mundo que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen la esperanza, simple y sencillamente porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. En Daniel vemos la determinación, y la determinación es tomar su primer paso, tomar su responsabilidad, decir, yo tengo que hacer mi parte. Dios tiene dispuesto para ofrecernos, pero nosotros también necesitamos de hacer nuestra parte. Y no estoy hablando de algo material. No estoy hablando de algo que tengamos que hacer. Simplemente tocar nuestro corazón y decir, yo quiero hacer esto. Simplemente tenemos que tomar decisiones, porque no es posible, porque entonces estaríamos hablando de personas que están robotizadas, que Dios nos diga que nosotros queramos andar por un camino equivocado y que Dios nos traiga a la fuerza y diga, no es por este camino. Simple y sencillamente tiene que nacer de nuestro corazón el deseo de poder seguir el camino que Dios nos ha dado a través de la Biblia. Entonces, ese es el primer paso que nosotros podemos hacer. Lo mismo cuando venimos por la gracia de Dios y el regalo que Dios nos da a través de Jesucristo, fue que nosotros abrimos el corazón, como dice Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Este es el paso de que el Espíritu Santo obra en la persona, pero de ahí en adelante es nuestra responsabilidad como cristiano tomar la determinación en nuestro corazón y decir, esto es lo que quiero para mi vida cristiana, porque esto es lo que Dios me enseña en la Biblia. ¿Sí? Entonces Dios está queriendo que nosotros tengamos una firmeza, una obediencia. Algunos hermanos dicen, no pidamos a Dios algo que nosotros está dentro de nuestra responsabilidad el poder hacerlo. Decimos, Señor, danos sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría? En la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, no, le pedimos sabiduría a Dios, pero no leemos la Biblia, como que hay una contradicción. Entonces necesitamos seguir lo que Dios nos está dando en su palabra para poder tener la sabiduría. Tenemos un problema en el matrimonio. Aquí está, en la palabra de Dios. Tenemos los padres problemas con los jóvenes. Aquí está el consejo en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos hace sabios en la manera que nosotros estamos leyendo, estamos conociendo, y hay tópicos para todas las edades, hay tópicos para todo, y en la Biblia encontramos muchas cosas que aunque la ciencia hoy en día o el siglo pasado ha encontrado, en la Biblia estaba. Y comentaba un hermano, con justa razón Dios le dio una alimentación específica al pueblo de Israel en cuanto a lo inmundo y lo no inmundo. ¿Por qué? Porque el cerdo es tan dañino, y aunque a pesar de que nos gusta, entonces que está causando mucho colesterol, y esa es una de las cosas. Entonces dice un hermano, con razón Dios estaba dando una alimentación saludable en cuanto a lo inmundo y lo no inmundo al pueblo de Israel. Y eran unas personas saludables. Hoy, hace algunos años, nos damos cuenta que realmente que el colesterol se mira muy dañado por la grasa que estamos tomando. Entonces, básicamente, cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos lo que Dios quiere para nosotros en cualquier situación que tengamos, en situaciones de problemas personales con nuestros familiares, con nuestros trabajos, en todo encontramos el consejo de la palabra de Dios. Y una persona que lee, conoce y se edifica, y Dios derrama la sabiduría para cada una de las personas. Si tenemos un problema de cualquier tipo, la palabra de Dios nos da el consejo. Muchas veces somos dados para poder, yo tuve esto y yo lo pude desarrollar de esta manera porque yo tengo la experiencia. Pero la experiencia que nos da y el consejo que nos da la palabra de Dios no se compara a ninguna experiencia humana y no se compara a nada que nosotros podamos tener hoy en día. Daniel y sus compañeros eran en edad muy joven. Vamos a ver algunos, aparte de la determinación que ya hemos visto, vamos a ver algunos aspectos en la vida de Daniel. Y una de ellas fue que fue un hombre muy disciplinado. Estableció en su vida normas específicas. Dijo él, yo vengo de origen judío, estaba yéndose a Babilonia y él necesitaba, tenía dos opciones él, o involucrarse en todo lo que era Babilonia o simplemente decir, yo soy diferente. Yo puedo ser diferente, ¿por qué? Por mi principio. Porque yo amo a un Dios verdadero, porque yo sé que Dios me ha respondido, porque yo sé que a pesar de la situación que estoy viviendo hoy, por culpa de todo el pueblo, yo sé pero voy a pagar el precio en poder, ¿qué? En poder ser firme en mi convicción. Y eso fue lo que hizo Daniel. Fue firme en su convicción. Pero para eso necesitó disciplina. ¿Cuál es la disciplina? La disciplina es la que nosotros estamos recibiendo en cada momento, jóvenes, especialmente los niños. Entonces, ¿qué pasa con la disciplina? Son ciertas normas en la vida que, aunque sean rigurosas, nos llevan a alcanzar la meta que nosotros nos hemos propuesto. Si nosotros tenemos disciplina, vamos a ser personas con mucho éxito. Y aunque quizás no completo como quisiéramos, pero la disciplina nos va a ayudar. En cualquier situación de la vida, ya sea una carrera profesional, ya sea una carrera técnica, ya sea un oficio, ya sea un deporte, ya sea una familia, ya sea una cualquier situación que nosotros tengamos, si nosotros no tenemos una disciplina, nosotros no vamos a llegar muy lejos. Y si llegamos a triunfar en algún momento sin poner la disciplina en cuenta, muy poco vamos a durar arriba y vamos a caer. ¿Por qué? Si vemos tantos deportistas, si vemos tantos famosos artistas y tantas cosas que no tienen disciplina en su vida, al final caen, al final desfallecen. Entonces, Daniel, una de las cosas que tuvo fue una disciplina. Empezando por todo lo que le pusieron, él cambió completamente, él se estableció, él se aferró a lo que él había aprendido y no fue un joven variante, no fue un joven que dijo, pues aquí no me importa, aquí casi no hay mucho, aquí somos pocos en el palacio del rey, apenas 4 que fueron los que llevaron de Judá, pues no importa, aquí mis compañeros pueden tener eso, pero yo voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo. No, él fue determinante en su principio, él tuvo esa disciplina de poder decir, esto es lo que yo quiero porque yo quiero lograr algo. Y lo que sí sabemos, cuando en la vida espiritual, en la vida cristiana, tenemos una disciplina, Dios nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque es su promesa. ¿Qué padre de nosotros, que nuestros hijos sean obedientes, no vamos a ser, como decimos, condescendientes con ellos en poderles dar algo porque se lo merecen por seguir la obediencia de sus padres? Daniel propuso en su corazón, dice, y esa es la base para poder ver este libro. Si Daniel no se hubiera propuesto nada de esto, quizás no tuviéramos el libro. Quizás tuviéramos estas manifestaciones y estas profecías, tal vez de otra manera. Pero eso fue una parte importante en la vida de Daniel. Propuso en su corazón. Muchas veces, cuando vemos los deportistas que están aferrados a su disciplina, se levantan muy temprano, hace mucho ejercicio, a pesar de estar lloviendo, tienen que estar, a pesar de estar mucho sol, que a veces hay algunos que se enferman, a pesar de ver mucho sol, pero ahí están, ¿por qué? Porque tienen una disciplina, quieren llegar a hacer algo, quieren lograr, los jóvenes que están en la escuela, quieren agarrar becas en la universidad por sus deportes, por todo, entonces eso es parte de la disciplina, se tienen que privar mucho, no pueden estar hasta altas horas de la noche. Entonces tienen que estar interesados en poder hacer algo. Esa es parte de la disciplina. Y también acordémonos, nosotros como cristianos somos soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo necesitamos tener una disciplina que necesitamos tener para poder. ¿Cuál es la disciplina? La oración. ¿Cuál es la disciplina? La lectura de la Biblia. ¿Cuál es la disciplina? Retener en nuestra mente, no ser oídos olvidadizos. Él quiere que tengamos, que nos llenemos de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos saber conducirnos en nuestra vida diaria. Otro punto importante, aparte de la determinación, aparte de la disciplina que tuvo Daniel, fue la integridad. Fue un joven íntegro. Y esto se dice de una persona que es correcta. La integridad es sinónimo de ser una persona correcta. Es sinónimo de ser educado, de ser atento, de ser intachable, de tener algo en la personalidad que es, como decimos, de una sola pieza, que está íntegro como esto. A ver, ¿no le falta ni una pieza? No, algo así. O que una que tenemos esto, pero aquí es de otro color porque se perdió la pieza y la pusimos. O sea, el íntegro es aquello que Dios lo ha agarrado y lo tiene, y Dios quiere que de esa manera estemos caminando. Daniel tenía esa cualidad, ser una persona íntegra en sus decisiones. Y cuando hablamos de integridad, estamos hablando que todas sus partes están intactas. Y esto nos anima a pensar de que Dios quiere que tengamos el mismo comportamiento en las diferentes actividades de la vida. Si nosotros desde la mañana que nos levantamos estamos en nuestros hogares, tenemos, de acuerdo a lo que Dios quiere, es que tengamos la misma cara. Vamos al trabajo, tenemos que tener la misma cara, y estamos hablando de la cara de cristiano, porque ya estamos en Cristo. Entonces necesitamos tener a levantarnos, aunque sea muy temprano, yo me levanto muy temprano. Entonces, pero tengo que tener la misma cara, levantarme aunque sea a las 2 de la mañana, pero tengo que decir gracias, Señor, porque tengo la vida y tengo el trabajo. Entonces me tengo que levantar y entonces tener esa misma cara. Voy a mi trabajo, tengo que tener la misma cara, aunque tengo un supervisor o una supervisora que está muy joven y que molesta mucho. Y le digo, Señor, dame paciencia. Jovencitos de 20, 23 años que ponen de supervisores, de viejos como nosotros. Entonces, y a veces ellos andan muy afanados por hacer algo y, ay, Señor, dame paciencia. Y tú haces esto y esto y esto y esto, y tal vez no saben mucho, pero decimos, y es una situación que me ha tocado trabajar, y yo le digo a mi esposa, hemos luchado con eso porque tenemos esto. Entonces tenemos que presentar la misma cara. Vamos a la escuela. ¿Qué cara llevamos? ¿Si llevamos cara de cristianos? Sí. ¿Continuamos en el día? En la oficina, donde quiera que estemos, en la escuela, en el colegio. O sea, tenemos que llevar la misma cara de cristiano. ¿Por qué? Porque necesitamos ser personas íntegras. Íntegras, que no podemos tener una cara en un lado, otra cara en otro. Y esa era una de las cualidades que tenía Daniel. Tener la misma cara en todos lados y no optar una cara diferente de acuerdo a las circunstancias o en el lugar donde estemos. Claro, lógicamente, que los demás pueden ver la cara nuestra, que no somos cristianos si estamos en un lugar inadecuado, ¿sí? Va a ser, todas estas personas están en cierto lugar, es porque están bajo esta situación. Escuchaba un comentario de dos personas que se habían visto en un bar, y para casualidad el día siguiente llegaron a la iglesia, llegaron los dos a la iglesia y se vieron. Y dice, te vi ayer en el bar, sí. Le dijo el otro, pero yo es primera vez que vengo a la iglesia. Entonces es un poco así como, sí. Porque estaban los dos allá en el bar, pero primera vez que uno de ellos llegaba. Y entonces vino la pregunta, ¿y el otro por qué estaba ahí? Entonces Dios quiere que manifestemos nuestra vida íntegra cristiana. No, que no nos desquebrajemos. No somos actores, no somos artistas en la vida cristiana para poder presentar una cara en un lado, una cara en otro, sino que tenemos que ser íntegros. Y esas eran una de las cosas que tenía Daniel. Estos cuatro jóvenes fueron separados. Separados de su familia, separados de su costumbre, separados de su religión, separados de sus cantos, de sus alabanzas, de su comunión. Que aunque siempre no tenían la Biblia, pero tenían la ley que Dios le había dado, y muchos de ellos eran estudiosos de la ley, fueron separados de todo eso. Crecieron en la comunión de Dios, en los sacrificios y todo. Hoy por hoy, muchos jóvenes y todos nosotros estamos en la vida cristiana. Hemos venido y hemos optado una nueva familia, una nueva responsabilidad. Entonces, ellos fueron llevados, como quien dice, a un lugar diferente. Igual que nosotros hoy estamos en un lugar que aunque es nuestra casa, es este mundo, pero no somos del mundo. Ellos, ¿qué pasaba en Babilonia? Aparte de ser guerreros, porque andaban conquistando países, aparte de eso había un ambiente totalmente malo, totalmente pagano, porque tenían muchos dioses. Aparte de eso, también era un ambiente hostil, era un ambiente hasta cierto punto depravado, un ambiente inmoral, un ambiente en el cual había mucha idolatría, eran crueles, había brujería, ocultismo, tantos, porque en cualquier situación decía Nabucodonosor, voy a llamar a mis asesores. Pero no llamaba a sus asesores en sistema cosas financieras, sino que en ocultismo él los llamaba. Entonces, estaban ellos siendo cambiados de un ambiente de su origen a otro ambiente completamente diferente. Si estamos en un ambiente de cristianos, jóvenes y hermanos, no necesitamos ir a otro ambiente en el cual vamos a deshonrar el nombre de Dios. Pero atrás de todo esto, siempre pensamos, ok, fueron llevados al palacio del rey, el propósito era quitarles ¿qué? Quitarles la cultura, quitarles el idioma, que se olvidaran de todos, quitarles hasta el pensamiento de la obediencia a Dios, incluso hasta les cambiaron el nombre. Eso quería lograr, borrarles por completo la creencia acerca del Dios todopoderoso que tenían y que optaran la ciudadanía y toda la influencia de lo que era Babilonia. Atrás de esto, lógicamente, vemos la obra de Satanás, influenciando en todo esto, a manera de poder, ¿qué? De poder borrar, querer borrar todo lo que nosotros, lo que estos jóvenes habían visto. Eso es lo que está pasando hoy en día, en la Babilonia del siglo XXI, en la Babilonia moderna, el mundo que nos está ofreciendo hoy en día, el mundo. Atrás del mundo, ¿quién está? Está Satanás queriendo cambiar. Les querían cambiar el idioma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como idioma? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos adoptado? Estábamos en el mundo, venimos a la luz, ahora tenemos lo que es la Biblia. Entonces, ¿cuál es el idioma que nosotros tenemos? Hemos aprendido muchas cosas de la Biblia, empezando del arrepentimiento de la vida de cada uno de nosotros, empezando viendo la condición del pecado, viendo la salvación, hablando del infierno, viendo el juicio eterno, dándole gracias a Dios por la bendición de ser hijos suyos. Ese es el ambiente, el idioma que nosotros hablamos. Pero el mundo nos está llenando a diario. Y siempre casi hablo de esto, los mensajes van a decir, hermano, siempre habla. Y siempre cuando nosotros venimos y prendemos el televisor y estamos viendo, no hay ni un anuncio que no haya un impulso de poder enseñarnos lo que es una pornografía, lo que son las palabras malas, lo que son las malas expresiones y tantas cosas de eso. Vemos las novelas, las películas, todo. Nos está atacando, hasta los periódicos, las revistas, todo vemos que el mundo nos está atacando, ¿queriendo qué? Queriendo cambiar nuestra manera de ser, queriendo cambiar nuestro idioma, queriendo cambiar nuestras conversaciones. Tenemos nuestros amigos que si nosotros no guardamos la distancia, creen que estamos hablando el mismo idioma que ellos están hablando. Con muchas malas palabras, con muchas malas expresiones, con muchas palabras con doble sentido y tantas cosas. ¿Cuándo qué? Hay momentos en los cuales nosotros podemos reírnos, disfrutar, pero cuando se pasa el límite de la ofensa a Dios y la desobediencia a Dios, es el momento para decir, nos vemos y eso ahora me voy. Y eso pasa muchas veces. Querían cambiar la alimentación también de ellos, pero ellos fueron determinantes en decir, no queremos, porque había mucha alimentación en el palacio que estaba prohibida de acuerdo a Levíticos 11, todo lo que se comía en Babilonia, y aún la bebida que tenían. Entonces ellos fueron bien determinantes, pusieron bien rápido sus límites en los cuales estos jóvenes podían hacer algo. Entonces, y ahora podemos decir, ¿y qué pasó con estos jóvenes? ¿Sobrevivieron? Sí, sobrevivieron. ¿Podemos sobrevivir en este mundo? Sí, podemos sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios nos está respaldando, porque su palabra nos da las promesas y dice que sus promesas son fieles y verdaderas. Necesitamos leer la Biblia, ver las promesas y podemos decir, sí. Hoy en día tenemos una amiga que está leyendo mucho la Biblia y estamos en comunicación con ella y dice, ¡qué barbaridad! No había leído esto, no había leído lo otro. ¿Y cómo Dios nos ayuda? ¿Cómo Dios nos da? Entonces, hasta el momento que estamos leyendo, estamos meditando, estamos escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta de las grandes obras que Dios hizo en el pasado. Y algunas veces fueron obras grandes porque Dios quería en aquel momento manifestar su poder, como el caso de Nabucodonosor, como el caso de la letra en la pared, como tantas cosas, como la liberación de sus siervos en un fuego, como la liberación de sus siervos en un foso de leones. Son cosas extraordinarias, y a esto sí es algo sobrenatural que Dios obró, porque tenía sus propósitos. ¿Para qué? Para demostrar al mundo quién era Dios, porque en este momento ellos estaban considerando que eran dioses, y Dios necesitaba establecer quién era Dios en ese tiempo, y que Dios podía perturbar la mentalidad de un rey y mandarlo allá como un animal. Eso fue lo que Dios quería manifestarse. Entonces Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nosotros tenemos que buscar. Ellos en principio dijeron: no queremos comida. Y no es que realmente no podamos comer ese tipo de comida que ahora comen, porque el Señor Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 1:19 habla específicamente refiriéndose a la comida, que no es lo que entra en el cuerpo del hombre el que contamina, sino lo que está en el corazón, y eso, y las expresiones. Cambiaron el nombre, querían cambiar el nombre. Y cuando hablamos de cambiar el nombre, están hablando de cambiarle el significado. Para el pueblo de Israel era bien importante el significado del nombre de los hijos. Entonces estamos hablando de Daniel, que quiere decir Dios es mi luz. Y querían cambiarle a Belsasar, que el significado es servirás a otro Dios. Imagínense cómo Satanás estaba obrando en la vida de estas personas para cambiarle. A Ananías, el Señor ha tenido gracia. Le iban a cambiar a Sadrach, iluminado por el Dios Sol. O sea, ellos estaban queriendo contradecir lo que Dios, a través del pueblo de Israel, había dado de nombre a estas personas. Misael, alguien que viene de Dios, le voy a poner Mesac, que quiere decir, ¿quién como Venus? ¿Quién es Venus? Azarías, él es mi ayudador. Le iban a cambiar a Abednego, que es siervo de Nego, o un Dios falso. Entonces, muchas cosas quisieron cambiar a estas personas, a estos jóvenes. Nosotros tenemos nuestro nombre, somos cristianos. Y cuando somos cristianos, esa es la identidad que nosotros tenemos en este mundo. Desde el momento que venimos a la vida cristiana, el Señor perdonó nuestros pecados. Estábamos en pecado, éramos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado era la muerte para nosotros, pero en la misericordia de Dios nos dio el regalo o la dádiva para que podamos ser salvos a través del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, cuando estamos en la vida cristiana y tenemos una falta en nuestra vida y merecemos que quizás venga un castigo dentro de nosotros, el amor de Dios está siempre dispuesto para reconciliarnos con Él y decir, levantarnos y decirnos, sal de ahí, no es tu lugar. Dios quiere estar contigo, Dios quiere librarte, Dios quiere tener una comunión nuevamente como la que tenías antes. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Dios siempre está dispuesto para poder realmente abrir los brazos cuando estamos en desobediencia, y Él quiere ayudarnos. Los padres no podemos cambiar la vida de los jóvenes. Muchas veces estamos, pero necesitamos mucha oración, necesitamos mucho consejo de la palabra para abrir y enseñarles la obediencia a Dios. Y los jóvenes tienen que saber, cuando están en desobediencia de sus padres, están en desobediencia de Dios. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no es una amenaza, es lo que la Biblia dice. Simple y sencillamente, el pueblo de Israel, por la desobediencia, fue esparcido. ¿Y cuántos siglos pasaron para que el pueblo de Israel se volviera a integrar nuevamente como nación? Hasta 1948, cuando fueron reconocidos como una nación. Pero ¿hace cuánto fue esto? Hace más de 2000 años, cuando sucedió que fue esparcido completamente. Entonces, no queramos recibir de parte de Dios lo que Dios nos puede dar por merecer la desobediencia a su palabra. Jóvenes, lean la palabra, obedezcan a sus padres, porque parte de la disciplina que dan los padres a los hijos, esto es lo que les hace fortalecerse en su vida de crecimiento. Porque cuando uno va creciendo, va dejando, va teniendo más ocupaciones, cuando va teniendo familia, va teniendo más ocupaciones, y trata de la línea de leer la Biblia como que baja un poco. Pero Dios quiere realmente que tengamos comunión con Él para que podamos obedecerle. Solamente quiero leer algo más, y esto va a estar en Efesios capítulo 5 para terminar. Efesios capítulo 5. Hay muchas cosas, pero el tiempo nos ha ganado. Efesios capítulo 5, versículo 8. Para ver nuestra condición hoy en día, como dije anterior, para ver el mundo, la Babilonia moderna que tenemos hoy en día, y todo lo que tenía la Babilonia anterior es lo que nos está ofreciendo la Babilonia moderna. Y si nosotros no salimos de esto, necesitamos nosotros pensar. Dice así, Efesios capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 20 de una vez. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, y si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, ante bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Padre, al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, muchas veces pensamos, no es malo algo, no es malo esto. La palabra de Dios nos habla que tenemos que estar lejos de las tinieblas, porque ahora somos hijos de luz. A veces pensamos y decimos, no es malo que nos vayamos ahí a disfrutar con nuestros amigos y embriagarnos, al caso mañana sale. No es malo que nuestros hijos vayan y participen o los animemos en las fiestas de Halloween, porque al cabo solo vamos a vestirlos si de diablitos o de brujitas, cualquiera de eso. Pero son cosas que están viniendo a la mente y estamos considerando muchas veces algo que es normal. Y dice la Biblia que si tenemos amistad con el mundo, somos enemigos de Dios. Y Santiago habla, y es fuerte cuando dice, oh almas adúlteras, si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Entonces no tenemos amistad con el mundo. No es malo muchas cosas hoy en día. Dice la Biblia que en Isaías que es mejor que se conviertan los del mundo a nosotros y no tú te conviertas a ellos. Isaías 15, 19, pueden leerlo. Entonces Dios está queriendo que el rebaño, el grupo, los hermanos podamos tener la determinación, podamos tener la disciplina, podamos tener la constancia, podamos tener la propuesta en nuestro corazón a no contaminarnos de lo que el mundo nos ofrece. Y si este joven, estos jóvenes en su corta edad tuvieron ese valor y esa decisión, ¿por qué nosotros no? Si ellos fueron llevados cautivos y queriéndoles cambiar todo y pudieron pararse firme y decir, esto es lo que yo quiero porque tengo una sólida parte espiritual, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo ahora? El dominio propio es parte importante en la vida. Yo quiero hacer esto. Señor, yo te prometo hacer esto. Yo te prometo, los jóvenes tuvieron un estudio. Yo te prometo que cuando tenga novia, en primer lugar, tiene que ser una persona cristiana. En segundo lugar, tengo que tener mis tiempos para visitarla. En segundo lugar, tengo que tener esto y esto y esto. Hay mucha enseñanza para los jóvenes. Y de esto hablábamos con una hermana que tuvo una experiencia en cuanto a eso, con un hijo que quería tener una novia. Y entonces cuando pensamos, el mundo, no podemos mezclarnos con el mundo. Necesitamos establecer las diferencias. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios interviene en nuestras vidas cuando decidimos seguirle. Y vienen los milagros, vienen las bendiciones. A pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque son parte de la vida del cristiano. Para purificarnos, para poder establecer y fortalecer la fe. Atrevámonos a ser diferentes y tendremos el respaldo de Dios. No nos conformemos a la corriente de este mundo. El salmista escribió en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos considerar esos siervos que sin considerar la edad que tuvieron, fueron firmes en sus decisiones, propusieron en su corazón cosas serias en la vida cristiana, con el propósito de honrar y de glorificar tu santo nombre. Te pedimos que nos ayudes para poder buscar tu rostro, para poder hacer tu voluntad, para poder, Padre Celestial, conforme tu palabra, conducirnos y no tener, oh Dios amado, amistad o involucrarnos en los negocios de este mundo. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Te pedimos, Padre Celestial, tu ayuda y tu bendición, especialmente para los jóvenes que sabemos que no tuvieron un crecimiento en la vida cristiana, pero han venido a la vida cristiana. Te pedimos sabiduría para sus padres. Te pedimos, Padre Celestial, exhortación para ellos, que sean animados a poder hacer tu voluntad, que sean animados a poder, Padre Celestial, buscar tu palabra, sabiendo que cuando buscan tu palabra, aunque a ellos, Padre Celestial, no les parezca el obedecerte, lo obedecen porque saben que tú eres sabio y con que tu sabiduría, tu promesa se va a cumplir en sus vidas. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas y ayúdanos cada día, Señor, para buscar y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.